Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos en Mediodía en COPE Vigo en el 87.8 de FM y en el 900 de Onda Media. Saludos de Usía Perdiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con la ayuda de Rodrigo Rodríguez en el control técnico. Bueno, mucho se habla estos días de la administración de terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus después de que la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, por sus siglas en inglés, asegurase que es segura y eficaz, aunque haya dicho pues que la decisión está en manos de cada país. ¿Por qué de Pfizer y de Moderna sí, pero de AstraZeneca no? Resolvemos dudas con la ayuda de África González, catedrática en inmunología de la Universidad de Vigo. Buenas tardes, África.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Quizás haya mucha gente que se pregunte por qué unas vacunas sí, porque otras vacunas no. Hablamos de Pfizer y de Moderna, de esa tercera dosis, pero claro, aquellos que recibieron pues la dosis de AstraZeneca se preguntan si ellos tendrán o no tercera dosis. ¿Por qué se toma esta decisión con unas sí y con otras no?
La verdad que sí que es oportuno resolver este tipo de dudas. Pfizer y Moderna presentaron los datos y la Agencia Europea del Medicamento y también la FDA pues ha visto los ensayos de esa administración de esa tercera dosis. Y bueno, ¿cuál es la conclusión? Pues que en pacientes inmunodeprimidos y en personas mayores que el sistema inmunitario lo tienen deteriorado, pues esa tercera dosis es capaz de inducir una respuesta, estar protegidos de forma parecida a como si tuvieran dos dosis. Por tanto, este es un grupo poblacional que se beneficia de esa tercera dosis, pero en realidad es como completar la pauta vacunal. Van a tener al final una respuesta semejante al resto que ha recibido dos dosis. Pero han hecho también un estudio de una tercera dosis entre 18 a 55 años. Y lo que ven es que puede dar un refuerzo adicional, y lo que ha hecho la Agencia Europea del Medicamento es decir, con los datos que tenemos, bueno, pues podría ser adecuado esa tercera dosis. Se deja a los países, de acuerdo a la incidencia que tengan y al porcentaje de población vacunada, el poder administrar esa tercera dosis. Pero no dicen que haya que utilizar de forma masiva esa tercera dosis. De hecho, la FDA no lo ha visto así, y de hecho lo que indican es para determinadas personas. Es decir, que esa tercera dosis sería decisiva y puede en determinadas situaciones, determinados pacientes, por ejemplo, a lo mejor pues cuidadores en determinados centros, pero no para la población general. Yo creo que esto es importante decirlo, y que por ahora las vacunas han mostrado, siguen siendo muy eficaces con dos dosis, tanto Pfizer, Moderna como AstraZeneca. ¿Por qué no se administra la tercera dosis de AstraZeneca? Porque es una vacuna diferente en el que utiliza un vector viral, y si damos muchas dosis de ese vector viral, al final la respuesta inmunitaria va más frente al vector que frente a lo que queremos, que es la proteína del coronavirus, la proteína S. Entonces, dar dosis continuadas podría dar un efecto de no amplificar verdaderamente la respuesta que queremos. Por eso, en ese aspecto, a veces el combinar vacunas puede ser eficaz. Y una persona que ha recibido dos dosis, por ejemplo, de AstraZeneca, que esté pues inmunodeprimida o que tenga algún factor de riesgo, podría recibir una tercera dosis de alguna de estas vacunas de RNA. Porque, ya le digo, es un problema por el tema del tipo de vacuna que se emplea en AstraZeneca.
Y en cuanto al tiempo que tiene que pasar entre pues esa segunda dosis que ya se ha recibido y la tercera, ¿habría que esperar 21 días para entre la primera y la segunda dosis, o sería conveniente esperar pues 6 meses, por ejemplo, la gente que se ha vacunado, ha recibido la última dosis en el mes de julio, que sea en enero cuando reciba esa tercera dosis?
Pues lo lógico sería esperar meses, porque de esa manera incrementaríamos y prolongaríamos el periodo de cobertura que tendría esta persona. Si sabemos que las vacunas protegen al menos durante 6 meses. El problema es que no sabemos su duración. Podrían durar mucho más, pero llevamos poco tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, vamos extendiendo, y de esa manera, una persona que ha recibido esas primeras dos dosis, están 6 meses protegidos por esas vacunas, y se podría dar esa tercera inoculación y estarían protegidos durante más tiempo. Por tanto, lo lógico sería esperar meses para recibir esa tercera administración. Pero, como digo, no creo que sea necesario para la población general, porque las vacunas siguen siendo y siguen mostrando mucha, mucha eficacia. Otra cosa distinta es la vacuna de Janssen. La vacuna de Janssen se dio una única dosis para agilizar, porque estábamos en una pandemia. Realmente es una vacuna muy parecida a la de AstraZeneca. Entonces, una segunda dosis de AstraZeneca, bueno, pues completaría esa pauta vacunal, incrementaría la eficacia de esa vacuna.
África, muchísimas gracias por explicárnoslo, por resolver las dudas de seguramente muchos oyentes, muchas personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en COPE.
Pues muchas gracias a vosotros.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esas realidades me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las vacunas han permitido que desde este sábado 9 de octubre Galicia roce la normalidad, ampliación de aforos, en muchos casos alcanzando ya el 90%. Buenísimas noticias de las que hablamos con la delegada de la Xunta, Marta Fernández Tapias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta ampliación de aforos afecta a varios sectores sacudidos fuertemente por la pandemia, como es la hostelería. El mínimo en este caso será del 75%, llegando al 90% en establecimientos con mayores medidas de seguridad. Delegada, estamos viendo la luz ya al final del túnel, ¿verdad?
Pues sí, parece que sí. Galicia, desde luego, está sin duda en una muy buena situación epidemiológica, a lo que tenemos que sumar también el ritmo que llevamos de vacunación, con el 92,5% de la población ya con dos dosis y, por tanto, inmunizada, ¿no? Y eso nos permite, pues, el poder seguir avanzando en esa desescalada y en esa ansiada normalidad, ¿no? El Comité Clínico, como bien decías, pues sigue dando pasos con la apertura, ampliando los aforos en líneas generales del 75% al 90%, también incrementando los aforos en hostelerías. Además, la previsión también es hacerlo aún más en las dos próximas semanas si la situación se mantiene estable, ¿no? Se amplía el número máximo de grupos de personas en el interior y en el exterior también, o sea, de 8 a 10 en el interior y de 15 a 20 en las terrazas, y los aforos de los locales de hostelería, que lo decíamos, ¿no?, en función de las conchillas, 75 y 90, creo que es muy buena noticia, y no podemos decir que hemos vencido ya absolutamente al COVID, por supuesto, pero sí estamos en una nueva fase y cada vez, desde luego, estamos más cerca de convivir con ella y recuperar prácticamente la normalidad, ¿no? Y esto es muy buena noticia, sobre todo para el sector de la hostelería, tan afectado en esta crisis.
De hecho, bueno, pues fue uno de los sectores que el recibir ayudas les ha permitido, en muchos casos, pues poder seguir, ¿no?, avanzando durante todos estos meses tan duros.
Sí, desde luego, desde la Xunta de Galicia nos hemos volcado con el sector. Hemos sido la administración que ha prestado las ayudas, sobre todo en nuestra ciudad, ¿no?, que al concello ni estaba ni se le esperaba para dar ayudas al sector. Y ha sido la Xunta la que, de la mano de ellos, que es lo más importante, porque así conoce sus necesidades, las que hemos hecho las aportaciones públicas necesarias para que se pudiesen mantener en ese periodo tan tan difícil y ahora empiecen esa reactivación, ¿no? Se unen además a todo lo que ya se hizo durante este año, nuevo impulso a la industria turística y a la hostelería, y seguimos apoyando con 30 millones de euros más para apoyar distintas convocatorias, más los 90 millones que se abonaron ya a los hosteleros a través de los dos primeros planes de rescate. Por lo tanto, nuestro apoyo a la hostelería es total y absoluto, ¿no?
De hecho, bueno, pues era una de las críticas, ¿no?, que les lanzaban desde el gobierno local. Les pedían un mayor compromiso con la hostelería, mayores del que ya estaban manteniendo.
No, sí, a mí la verdad es que es increíble que se diga esto desde el gobierno local, porque efectivamente nosotros somos los únicos que hemos apoyado a la hostelería en esta ciudad. Yo no sé cuál dice que es el hostigamiento que hace la Junta, porque desde luego el que lo hace es el concello, ¿no? Y el otro día me lo comentaban los hosteleros hablando de las ayudas para las terrazas, pues están deseando que esa ordenanza salga ya adelante, porque lo que tienen es que ejecutar precisamente las ayudas que le da la Junta de Galicia para reformar esas y adecuar esas terrazas, y desde luego sin ordenanza no pueden, ¿no? Por lo tanto, el que está perjudicando a la hostelería con esta parálisis de esta ordenanza municipal es precisamente el concello. Nosotros vamos a seguir apoyando a la hostelería, hablando con ellos, estamos cerca de ellos, que es lo importante, y los que nos transmiten sus necesidades, ¿no? Y desde luego, lo que tiene ahora mismo miedo a la hostelería es de perder esas ayudas del IGAPE, porque no saben qué criterios tienen que utilizar, porque no han sido capaces de aprobar esa ordenanza todavía para las terrazas, ¿no? Y además están muy molestos porque ellos tienen que cerrar a las 12 de la noche, pidieron que se ampliasen los horarios, y luego lo que vemos en la ciudad es que hay botellones por todos lados, que está absolutamente prohibido. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el concello es ejercer sus competencias y controlar que esto no se produzca y facilitar sobre todo a los hosteleros que puedan desarrollar su trabajo.
Por último, delegada, ya han pasado 3 semanas desde la celebración del Congreso Provincial. Esta pasada semana se celebró, y el fin de semana, la Convención Nacional, que sirvió al partido pues para coger fuerza y unidad. ¿Para cuando el Congreso Local?
Pues es una decisión que corresponde a los órganos superiores, ¿no?, del partido. Efectivamente, acabamos bueno, la semana pasada acabaron todos los provinciales. Este partido es un partido que se y que respeta los tiempos, ¿no? Efectivamente, ahora toca ponerse con los congresos locales. Si me pregunta mi opinión, a mí me gustaría que el de Vigo se convocase pronto, pero toca esperar.
¿El hecho de presentarse o no a este congreso local?
Pues cuando se convoque el congreso decidiré, ¿no? Yo creo que ahora es momento de escuchar, es en lo que estoy, y por supuesto también centrar en todas las medidas de gestión desde la Junta de Galicia, ¿no?, para trabajar por esta recuperación económica. Lo que estoy haciendo es tomando el pulso al partido. Creo que es bueno que las cabezas visibles del partido estemos cerca de los afiliados, saber qué piensan, qué quieren, qué necesitan, y es lo que estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y lo que hay que hacer es que los afiliados recuperen la ilusión por un partido moderno en el que quepamos todos y un PP ganador, que si conseguimos recuperar a toda esa gente que vota a Feijóo en las autonómicas y que convierten a PP en el partido más votado en Vigo, tendremos un buen resultado, y ese es en lo que estamos ahora trabajando. Pero el decidir si uno se presenta o no cuando se convoque el congreso es cuando hay que anunciarlo, yo creo.
Marta Fernández Tapias, muchísimas gracias.
Gracias.
La 1:20 más cosas. Ya habituados al ritmo que marca el curso escolar, muchos niños y jóvenes inician también estos días actividades deportivas y también musicales. Razón por la que saludamos a Lucas Alonso, director de Mayeusis Vigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿qué tipo de enseñanza ofrecéis en Mayeusis?
¿Qué tipo de enseñanza? Eso es difícil. Básicamente artística, forzada en los valores de Mayeusis, musical, danza, teatro. Hay un abanico muy grande, adecuado pues a las edades de los niños. Tipo de enseñanza, yo creo que artística.
¿Y con qué tipo de edad puede entrar un alumno en el conservatorio y qué desarrollo académico puede tener dentro?
Mira, pues ahora mismo el conservatorio está dividido, nuestra enseñanza, en distintos grados, distintos planes. Los más pequeñitos entran con 2 años, conservatorio infantil, el conservatorio familia que tenemos, en el que la familia tiene un factor fundamental en el día a día, y acompaña a los niños hasta los 7 años. Después hay un grado elemental, un grado profesional, y ahora mismo tenemos un grado superior, un equivalente a cualquier grado universitario. Lo que quiere decir que un niño entra aquí pues con 2 añitos recién nacido y después de 20 años se puede ir con un título superior.
¿Qué instrumentos se pueden tocar en las aulas de Mayeusis?
Instrumentos, te diría que todos, pero seguramente alguno hay que no tenemos, pero muchísimos. Lo que hemos intentado siempre es que los niños toquen el instrumento que quieran, que puedan probarlos, que puedan verlos, que no tengan que escoger un determinado instrumento porque no hay plazas o porque me apetecería tocar el piano, pero mis padres no me pueden meter un piano en casa o vivo en un piso y me es complicado o tal. Bueno, pues aquí hay aulas de estudio, hay posibilidad de venir a trabajar, hay posibilidad de alquilar instrumentos, y si hay alguna especialidad que no tenemos, pues habrá posibilidad de buscar un profesor. pero es imprescindible que un alumno, que un músico, toque el instrumento que le apetece, no el que heredó en su casa del abuelo este que tenía, que era pianista. Yo creo que instrumentos ahora mismo, el abanico es enorme, no te los voy a decir, pero la idea y lo que está en la base de todo esto es que cada niño reciba la formación que está buscando, que necesita, que se acomoda a sus necesidades, a sus características, tanto en la formación, que no todo el mundo tiene que hacer música clásica, como el tipo de instrumento. Quiero tocar la bandurria, pues vamos a tocar la bandurria, ya está. No soy una enseñanza oficial, vale, pero si quiero tocar la bandurria, pues vamos a tocar la bandurria. Que cada uno se realice con el instrumento que le apetece.
Pues claro que sí. ¿Y qué actividades que ya eran tradicionales en Madrid van a poder ser recuperadas? Pues bueno, cuando lo permitan, ¿no? Todas las restricciones de la COVID. Vemos que ya vamos avanzando, que ya estamos viendo esa normalidad, pero ¿cuáles son esas actividades que tuvieron que paralizarse por motivo de la pandemia?
Uf, muchas. O sea, yo espero que poco a poco vayamos recuperando todo. Los niños o los alumnos o mayores se caracterizaban por una vida externa a las aulas muy activa, muy viva. Había muchísimas actividades, conciertos, salidas con los niños que hubo que recortar. O sea, los dos últimos años nos hemos quedado con las clases, que son parte fundamental. Nos hemos quedado con un montón de normativas, de aforos, entradas, salidas, todo escalonado, grupos burbuja. Un montón de cosas que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Perfecto, se han hecho bien. Y aquí estamos, pero hemos dejado atrás otras muchas. La convivencia de unos alumnos con otros, de unas edades con otras edades, de unos grupos con otros grupos, poder viajar a otros centros y compartir experiencias con alumnos de otros centros, festivales que hacíamos muy numerosos, no por el público incluso, sino también por la participación, concierto de Santa Cecilia, el concierto de Navidad, un concierto benéfico que teníamos todos los años, que nos tocaba ya el décimo a final de curso que hacíamos en el Teatro de la Fundación. Bueno, pues la mayoría de los eventos así multitudinarios o de mucha participación, pues tuvieron que quedar aparcados. ¿Eso qué ha hecho? Bueno, pues que los niños realmente, bueno, han hecho un esfuerzo loable durante estos dos años y se han portado como campeones. Pero la parte chula de todo esto, muchas veces es la que hay fuera del aula, la de los conciertos, la de estar con otros alumnos, la de tocar juntos. Pues a ver si este año vamos recuperándolas.
¿Y qué importancia tiene la danza dentro de Mayeusis?
La danza, nos parece fundamental también. Lo que pasa es que en Mayeusis la música tiene un peso importante, un peso en la marca incluso, un peso en el día a día, y a veces la danza queda un poco más abarcada. Nos parece fundamental que un alumno, pues lo que te decía antes, damos formación artística, y dentro de la formación artística es fundamental conocer nuestro cuerpo, el saber usarlo, el saber moverlo, el saber interpretar, y en ese sentido la danza tiene un papel fundamental, pero no solamente como área, sino dentro de la formación musical. Los niños, los más pequeñitos, ahora mismo en danza empiezan con 4 años y poco a poco van escogiendo. Algunos siguen con danza, algunos siguen con música, algunos siguen con las dos especialidades, pero nos parece muy importante que la danza esté presente. Ahora mismo, por ejemplo, que hay un proyecto de claqué para niños, de claqué para adultos y de claqué metido dentro de la formación musical de los músicos, de la programación de grado elemental, que los niños toda la parte rítmica la puedan aprender, bueno, pues a base de técnicas de claqué, del conocimiento de los pasos de claqué y relacionar todo eso con la parte musical o con la parte del lenguaje musical, que a veces puede resultar un poco tediosa, aburrida, pues intentamos en el día a día ir reformando esas viejas leyendas que hay por ahí y adaptándolas a las nuevas circunstancias. Nos parece, por lo que te decía, muy importante que un músico sepa mover su cuerpo, que un músico conozca distintos tipos de danza, y lo mismo con bailarín, los bailarines que tenemos, que estén empapados un poco de toda la música que se mueve en el centro.
Pues eso lo queda decir, que disfruten de la música y de la danza. Lucas Alonso, director de Mayeusis en Vigo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, saludos.
Y de la música al deporte, porque el próximo lunes y martes, día festivo, día del Pilar, tenemos torneo de golf, ¿verdad, Ricardo?
Así es, sí, el próximo lunes 11 y martes 12 de octubre tenemos el mejor golf del circuito COPE Galicia, que llega al Real Aeroclub de Vigo. Y para hablar mejor de este tema vamos a hablar con el presidente del propio club, con Luis Gonzaga de la Calle. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, presidente, la primera pregunta es casi obligada. Faltan 6 días para que llegue ese 11 y 12 de octubre. ¿Hay muchas ganas ya de que el circuito de golf COPE Galicia llegue al Real Aeroclub de Vigo?
Pues sí, me alegra que me hagas esa pregunta porque realmente estamos muy ilusionados con este torneo. ¿Por qué? Porque por una parte nos permite retomar contacto con nuestros amigos de la COPE, ¿no? Y aquí doy un abrazo especial a Javier, que es el director territorial, y también a Belén. Y por otra parte, además, porque este año el torneo coincide con el 70 aniversario del club. Son 70 años de historia, fundado en el año 1951 por personas que todos tenemos en la memoria, y entre ellos el que fue su primer presidente hasta su su fallecimiento 30 años después, y me refiero a don Enrique Lorenzo Ocampo. Pues a todos ellos, a todos los fundadores, damos nuestro reconocimiento especial. Hay que decir que somos el club de golf más antiguo de Galicia, que por supuesto el Aeroclub forma parte de la historia viva de esta ciudad de Vigo.
Corríjame si me equivoco, presidente. 6 de octubre comienza el plazo de inscripción para los socios del Real Aeroclub de Vigo y jueves 7 de octubre podrán inscribirse también aquellas personas que no sean socios del club. Quería preguntarle un poco por la previsión. ¿Qué espera del torneo? ¿Cree que va a tener una buena acogida entre los golfistas?
Efectivamente, para los no socios empieza el 7 jueves y los socios ya se pueden apuntar a partir de miércoles 6. El torneo se celebra el lunes 11 y el 12 de marzo, ¿no? Uh-huh. El lunes 11 por la tarde, con salidas por la tarde, y el 12 salidas por la mañana, 9:30, y por la tarde a las 15, ¿no? La participación que esperamos es como todos los torneos de la COPE, suelen tener una gran aceptación y en este caso no va a ser menor. Por tanto, esperamos un lleno absoluto.
Y ya para terminar, y aunque todavía queda una semana para que llegue tanto el 11 como el 12 de octubre, todo parece indicar que vamos a tener buen clima en Vigo. Crucemos los dedos, presidente, para que eso sea así, porque, entre otras cosas, va a ser importante para el estado del campo y además también para que los participantes del torneo puedan disfrutar todavía más de la experiencia, ¿no?
Bueno, aunque llueva, ya sabemos que al gol se juega incluso con sol, ¿no? Uh-huh. El campo va a estar en las mejores condiciones, ¿eh? Nuestro campo es un campo muy consolidado y con lluvia pues se juega muy bien. Está muy consolidado en los calles y greens y con un pequeño mantenimiento de más de 100 pinchados como están los greens y tal, pues absorben el agua y aunque lloviera, pues eso no iba a ser un hándicap para tener un buen resultado. Es decir, que los que no logremos hacer un buen resultado no sería precisamente por las condiciones del campo. Nosotros animamos a todos los aficionados al golf a acudir a este torneo, a este torneo de la COPE, celebrar el 70 aniversario del club y participar en el torneo, en el que los premios además son muy importantes y también hay un sorteo de regalos muy interesante.
Luis Gonzaga de la Calle, presidente del Real Aeroclub de Vigo, muchísimas gracias por atendernos. Nos sumamos a esa petición, a ese llamamiento para que todos los golfistas acudan el próximo 11 y 12 de octubre a disfrutar del mejor golf en el circuito COPE Galicia que llega al Real Aeroclub de Vigo. Presidente, de nuevo, muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Por cierto, hoy, 6 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha dedicada a los pacientes con esta condición y a sus familias con el objetivo de visibilizar y reivindicar sus necesidades y también darles el apoyo que necesitan. En COPE hemos podido hablar con Cristina Iglesias, coordinadora de la Asociación Amencer en Vigo, cuyas instalaciones acaban de abrir sus puertas este mismo mes de septiembre. Destaca la importancia de que las familias puedan contar con centros especializados cerca de casa. La entrevista completa la puedes escuchar ya en nuestra web cope.es/Vigo. Si llegamos a la 1:30, regresamos en 20 minutos con más asuntos que contarte. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.